Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Pueden tomar asiento. Bueno, vamos a seguir alabando al Señor en un momento más, pero vamos al mensaje de la palabra ahora, como hicimos el domingo. Si usted nos visita y no tiene una Biblia, queremos regalarle una Biblia, porque aquí usamos la Biblia, que no sería sorpresa para ninguna iglesia, pero a veces lo es. Entonces aquí usamos la Biblia. Entonces, con que nos haga una señal con la mano, los sugieres están cerca suyo y le van a regalar una Biblia nueva. Ahí está, muy bien, gracias. Ya está marcadita con una tarjeta en el texto de Primera de Pedro, capítulo 1, como ustedes ven en la pantalla. Si usted nos visita también, quizás dirá, ¿dónde está el grupo de alabanza? ¿Quiere ser parte usted del grupo de alabanza? Cante de donde está en su asiento. Ese es nuestro grupo de alabanza. Todos somos el grupo de alabanza. Todos somos el coro. Amén. Muy bien, Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a mirar hoy un mensaje que se llama Una Vida Diferente, mientras saludamos también a los que están escuchándonos en Radio La Red y viéndonos en YouTube. Hay gente que está desde otros países, o de este país, o de este estado, y no tiene una iglesia donde congregarse todavía, y están viéndonos. Y si están cerca de alguna de las cuatro congregaciones, les invitamos a venir, porque la Biblia dice que debemos congregarnos, no mirarnos virtualmente, ¿ok? Pero si está demasiado lejos o no tiene una congregación o está enfermo, enferma, es natural que pueda verlo desde allí. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias porque podemos cantar a ti y a través de los medios también proclamar a las naciones, como cantábamos recién, y gozarnos porque tú has enviado a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para morir por nosotros en la cruz y resucitar al tercer día venciendo la muerte, que es la paga por el pecado. Pedimos ahora que abras nuestro corazón, toda nuestra atención, para poder escuchar lo que nos vas a decir como familia y a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre poderoso del Salvador, del Señor Jesucristo, quien ha hecho posible que oremos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Maravillosa la palabra de Dios. Ser cristiano se manifiesta en una vida diferente. No estamos refiriéndonos a un tipo de persona que busca ser diferente, pero por sus propios medios, o aquella persona que busca la religión para tratar de sentirse mejor consigo mismo, consigo misma. Un cristiano es una persona que manifiesta, revela tener una vida diferente gracias a la transformación que Dios ha hecho en su vida. Un cristiano es un ser, una persona hecha santa, creada santa, separada por Dios y para Dios. Los cristianos vivimos como peregrinos, vivimos como viajeros, estamos de paso por esta tierra y estamos sometidos a Dios y permanecemos amando a la familia de Dios. Hacemos este viaje juntos por la tierra. Esto es lo que muestra también este texto. Ahora, en primer lugar, los versículos 13 al 16 nos van a mostrar que tenemos una vida diferente porque somos santos. Y recuerden, eso no tiene que ver con qué tan perfectos somos. Esto tiene que ver con ser apartados por Dios, para Dios. Y cuando ya somos de Dios en Cristo, Él sigue haciendo el proceso de transformación o santificación. Los antiguos, en la época inclusive antes del Señor Jesús y todavía en algunos países, usaban ropajes muy largos. Quizás los han visto en alguna película que trata de mostrar eso. Y lo que hacían ellos con esas túnicas largas es cuando tenían que trabajar o correr o había un peligro, inmediatamente recogían la ropa y se la ataban bien al cinturón y era la única forma de tener las piernas libres para poder hacer un movimiento de esa manera, como trabajar o caminar rápido, correr, etc. Dios usa este ejemplo a través del apóstol Pedro, diciendo que nosotros debemos ceñir los lomos del entendimiento, es decir, de la misma manera nuestro entendimiento espiritual, mental, tiene que estar bien aferrado a Cristo y estar constantemente preparados para la acción de vivir una vida santa. Dios es santo, dice la Biblia, en el texto de Levítico y otros textos en el Antiguo Testamento dice, sean santos como yo soy santo, y el apóstol Pedro toma como un predicador debe hacerlo de la misma Biblia. Dios es santo, Dios nos apartó primero para salvarnos y luego para santificarnos, para moldearnos según el estándar que es el Señor Jesucristo. En la antigüedad vemos que Dios hizo esto con Israel, su pueblo elegido, los separó del resto de las tierras. La gente que vivía alrededor de Israel eran todas naciones idólatras, paganas, inmundas, inmorales, sucias, violentas. Dios les dijo al pueblo de Israel, ustedes no deben ser así, porque yo los estoy separando del resto de la tierra. ¿Para qué? Para que a través de ustedes un día mande a mi Hijo, el Señor Jesucristo, vuestro Mesías. Entonces, eso hizo el Señor también luego con los redimidos, en otras palabras, con nosotros, la iglesia. Usted y yo somos diferentes porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque salimos a trabajar, estudiamos, tenemos familias, tenemos hobbies, deportes y todo eso y entretenimiento, nosotros escogemos todas esas cosas de acuerdo a la nueva vida que tenemos en Cristo. No como lo hacíamos antes, no como lo hace el resto del mundo. Usted es una vida diferente, si realmente es usted de Cristo. Así que santidad significa apartarse de todo lo que Dios determina que es pecado, todo lo que Dios dice que es pecado. Y esto incluye aquel tipo de vida que teníamos antes de conocerle como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. Y en cambio, acercarnos ahora a todo lo que es verdadero, todo lo puro, todo lo amable, dice la palabra de Dios, todo lo virtuoso, lo digno de alabanza. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 4, cuando dice, piensen en eso. La idea no es solamente una estrategia de consejería profesional o pastoral para decir, quítese la ansiedad pensando en eso. Es cierto que funciona eso también, pero ese no es el propósito por lo cual Dios lo escribió en la Biblia. El propósito simplemente es, esa es la vida de una persona que ahora es de Cristo, se enfoca en ese tipo de cosas, como lo hacía Cristo. Estas dos órdenes, la idea de buscar lo bueno y apartarse de lo malo, son, y escuche esto, son actitudes proactivas, es decir, uno las tiene que buscar, y son muy, muy intensas, son muy intencionales. Es decir, requiere un esfuerzo intenso y a diario. Un error que a veces cometemos los cristianos es, bueno, ya soy salvo, ya tengo mi pasaporte al cielo, sé que no voy al infierno, tengo el insurance, ¿verdad? La seguridad, bendito sea el Señor. Pero luego nos olvidamos que mientras estamos aquí tenemos que constantemente estar trabajando junto con el Señor en la transformación que Él hace. Porque eso es lo que demuestra que hubo un nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas. El cristiano no puede descuidar este aspecto que la Biblia llama la santidad. ¿Por qué? Porque vivimos cada día en medio de un campo de batalla. Y por más que tengamos épocas donde todo está bien y tranquilo, espiritualmente hablando, estamos en un constante campo de batalla. Y aun cuando venimos a adorar a la casa de Dios, ustedes tienen que conocer esto, porque no es secreto, y algunos que ya tenemos años en Cristo lo sabemos. Aun cuando estamos adorando al Señor Jesucristo, estamos en medio de un campo de batalla. Las huestes espirituales demandan las regiones del aire. No les gusta esto. No les gusta que exaltemos el nombre de Cristo. No les gusta que cantemos a Cristo, porque eso es una amenaza constante para ellos. Eso constantemente les recuerda su destino final, el infierno. Entonces, nosotros no tenemos que estar pensando en eso constantemente. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que eso ocurre. ¿Nunca se preguntó por qué oramos en el nombre del Señor Jesucristo? No es una cábala, no es una forma de ponerle el cierre de oro a la oración para que todos se enteren que terminamos la oración. El poder del nombre de Jesucristo es el único nombre que el diablo tiembla. Mi nombre, su nombre, el nombre de la iglesia, no significa nada para el enemigo. Pero cuando nosotros mencionamos, estamos orando en el nombre del Señor Jesucristo, estamos alabando en el nombre del Señor Jesucristo, estamos predicando en el nombre del Señor Jesucristo, eso es horrible para el enemigo. Y no lo hacemos para castigar al enemigo, simplemente lo hacemos porque eso es una guerra espiritual constante. Entonces, en esta iglesia, aunque no andamos entretenidos echando fuera demonios porque hay que concentrarse en el Señor Jesucristo, de todas maneras somos conscientes de lo que ocurre. Entonces, usted en casa también todos los días, en privado, a solas, en público, en el mercado, en el gym, donde quiera que esté, como cristiano usted tiene que saber que está como inmerso en una especie de esfera invisible de guerra espiritual. Entonces, no le digo que ande por ahí echando fuera demonios de cualquier cosa o los invente. Lo que estoy diciendo es, sea consciente de que hay una lucha que constantemente está contra usted, contra mí, a diario, tratando de que caigamos en pecado, tratando de que caigamos en tentación, tratando de que hagamos lo incorrecto. Entonces, al estar conscientes de esto, la manera de defendernos y poder mantener esta santidad en el Señor es enfocarnos en el Señor. Es estar en contacto diario con el Señor. Salir de casa sin haber por lo menos estado un rato a solas con el Señor es como salir desnudo a la calle. Ahora, no lo hago como un rito. ¿Eh? Hay gente que, usted sabe, en la religión católica, de pronto toma su rosario, su librito, y más o menos, ay, ya está, me voy. No trabaja así. El asunto aquí es, vamos a estar un rato, aunque sea solas con Dios, después veremos si a la tarde podemos apartar otro rato para estudiar la palabra y todo, pero por lo menos encomiéndese al Señor, esté en el Señor, porque usted sale a la guerra. Y en la casa misma está la guerra. Entonces, constantemente uno está diciendo aquí lo que la palabra de Dios dice. No solamente, Señor, protégeme y cuídame, claro que sí, yo también lo hago, pero también es la idea de no podemos descuidar este aspecto de que vivimos en medio de un campo de batalla. Perseverar en la santidad, aclaro todo lo que estamos diciendo y lo que dice este texto, no es para ser salvos. No es para mantener la salvación. La santidad no salva. La santidad es un producto de la persona que ya es salva. Pero la Biblia nos está diciendo que es una obra de Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo que vino a vivir a nosotros desde el día que conocimos a Cristo como nuestro Dios y Señor y Salvador. Pero la santidad es una manifestación que revela diariamente que somos salvos. Es un producto natural de la salvación, el buscar la santidad. Así que ahí vimos una explicación rápida de los versículos 13 hasta el 16. De los versículos 17 al 21, tenemos que decir que además de tener una vida diferente porque somos santos, tenemos una vida diferente porque estamos sometidos a Dios. Estamos sometidos a Dios. La Biblia dice aquí, juntos hemos leído, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Temor aquí no significa un ataque de pánico, comerse las uñas, estar lleno de ansiedad, ver cosas raras en el aire. Ese no es el temor de Dios. Hay un tipo de temor sano que no contradice la confianza o confidence que necesitamos tener para vivir. Por ejemplo, ¿cuál sería un par de ejemplos de lo que es un temor sano? Bueno, cuando usted vino hoy hasta aquí, o los que están viendo en video o en la radio están escuchando, usted quizá está manejando su vehículo. Cuando todos manejamos nuestros vehículos para llegar hoy aquí con la iglesia, usamos un tipo de temor saludable que nos ayuda a no cometer accidentes y a estar atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Yo recuerdo cuando era jovencito y mi padre me enseñó a conducir el carro, el auto, y él me decía, no solamente tú tienes que saber bien lo que tú estás haciendo. Pon ojos alrededor, trata de captar la intención de otros que están manejando a tu lado, atrás y adelante. Y como que jocosamente decía, ten un ojo atrás en la nuca. Es como decir, atento. Ese es un sano temor. ¿Qué significa? No es miedo a manejar, no es un ataque, no es una fobia a manejar, simplemente es decir, no me puedo confiar porque aunque yo trate de hacer las cosas bien, se cruza un borracho, se cruza un drogadicto. Ustedes saben que desde que la marihuana se legalizó en Colorado es cuanto más accidentes han habido. Entonces toda la gente anda en lo suyo. Otro está apurado, otro acaba de pelear con su esposo o con su esposa y todos los demás tenemos la culpa en el tráfico. Entonces hay un sano temor que es cuidado, cuidado. Ok, voy a manejar con confianza, sé lo que estoy haciendo, pero estoy mirando a mi alrededor y yo trato de no provocar un accidente de esa manera y trato de quizás evitar un accidente. No siempre es posible, ¿verdad? A veces, boom, ocurre. Pero, ¿cuánto más ocurriría si no tuviésemos esa precaución? Le llamamos precaución, es un santo temor. Otro tipo de ejemplo es el temor saludable que tenemos a un juicio en la corte. Y por eso, ¿qué hacemos? No queremos cometer un crimen. Y por eso evitamos todo lo que sea posible de tratar de no perder el control y hacer algo por lo cual nos arrepintamos el resto de nuestra vida en la cárcel. Eso es un santo temor. Entonces, un santo temor a Dios es lo que hemos leído. El Señor está observando nuestra vida constantemente. Los que ya somos salvos por Él, no vamos a ir a juicio de condenación. Pero aquí menciona la palabra juicio, para los creyentes. Entonces usted dice, pastor, si la Biblia dice que ya no tenemos condenación, Cristo hizo todo por nosotros, ¿por qué aquí habla de un juicio y tiene que ver con los creyentes? Está hablando a los creyentes. Este es un juicio de evaluación. El Señor está observando nuestra vida a diario y el Señor nos va a pedir cuentas. No solamente a mí como predicador o maestro, como persona, y a usted también. Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hemos hecho durante este peregrinaje? ¿No es que Él no sabe lo que hemos hecho? Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecan y la primera cosa que Dios dice es, ¿dónde estás? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaban? Por supuesto que sí, Dios ve todo. Es una pregunta al corazón. Es como decir, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Otra vez, no es una respuesta de explicación para que Dios dijera, oh, gracias por explicarme. No, es, ¿qué has hecho? Como cuando nosotros decimos a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿qué has hecho? ¿Has hecho algo mal? Ahora, en el día ese donde los cristianos mismos vamos a comparecer delante del Señor, no es por temor a la salvación, Él nos ha salvado, pero nos va a pedir cuentas de nuestro peregrinaje en la tierra, y por eso dice aquí, condúzcanse todo el tiempo de vuestra peregrinación o viaje por la tierra, este no es nuestro lugar final, es el cielo, mientras estamos aquí, condúzcanse en reverencia, en temor de Dios. ¿Qué? Entonces había que hacer un autochequeo, una autoevaluación, ¿verdad? ¿Cómo está mi actitud todos los días? ¿Cómo está mi actitud cuando llego aquí con la iglesia? ¿Cómo está mi actitud cuando llego con el trabajo? ¿Cuál es mi actitud? ¿O necesito un ajuste de actitud, como dicen en inglés? Ah, lo que necesito es una transformación, no un ajuste. ¿Ok? Es como el motor de un carro. Se puede ajustar muchas veces hasta que el mecánico nos dice, por más que lo ajuste, no va a hacer lograr nada. Necesito otro motor. Bueno, nosotros ya tenemos un nuevo motor. Lo que necesitamos es mantenerlo bien. Entonces, nuestra actitud es, Dios está mirando, nuestra actitud con los demás hermanos. Nuestra actitud, quizá usted llegó hoy aquí, usted que está en radio, en video, viéndonos, estuvo hoy ya, aún ya tan pronto, en este día, un problema de actitud, una mala actitud con alguien. Pero usted es un hijo de Dios, usted representa a Jesucristo, ¿sabía eso, verdad? ¿Se imagina al Señor Jesucristo con una mala actitud? ¿Se lo imagina entrando a comer y los discípulos le dicen, Señor Jesús, ¿te puedes sentar acá? No, yo quiero sentarme allá. Jamás Jesús haría una cosa así. Jamás. A usted dice, bueno, eso parece muy infantil. Bueno, comencemos por lo infantil. Si quiere, podemos llegar hasta lo de los adultos, pero estamos aquí hasta la noche. Entonces, la idea es, ya con lo infantil, haga las demás deducciones y conclusiones. Entonces, la idea es, el Señor está allí pidiéndonos y ordenándonos que debemos estar conduciéndonos durante todo este viaje por la vida con temor y temblor. El día que usted muera, si el Señor no ha venido antes y le hacen un funeral, un memorial, y usted sabe que el día que usted muere, usted es la mejor persona del mundo. O sea, usted no se va a dar cuenta, pero es lo que la gente dice. ¿Nunca fue un funeral? Habla la familia, hablan los amigos, y hablan del muerto de una manera increíble. Nunca hubo una persona como esta persona. Era maravilloso, era generoso, era dadivoso. Un día estos los van a hacer resucitar de tantas cosas que le dicen. Y en realidad ellos saben que no era muchas de esas cosas. Entonces, si le va a decir algo a alguien, dígaselo mientras vive. Porque a un cadáver no le debe hablar. Y el cadáver no lo está escuchando. Eso usted lo dice por usted, para callar su conciencia. Entonces, la palabra de Dios dice, mientras estamos caminando por este mundo, en esta peregrinación, debemos conducirnos con temor y temblor. La idea es con reverencia, respeto, temor de Dios. Entonces, aquí habla del viejo hombre y del nuevo hombre en realidad. Porque el temor de Dios produce ser conscientes de la presencia de Dios. Por eso, quizá usted si nos visita o ha visitado la red, aquí no tenemos servicios de 3-4 horas y la primera hora se trata de repetir un canto un montón de veces para ver si baja la presencia de Dios. No es necesario hacer eso. Eso es como no creer que el Señor ya está con nosotros. Y es como en el paganismo tratar de llamar a los dioses o demonios para que bajen. No estoy comparando una cosa con la otra, pero en un sentido estoy diciendo es peligroso. Si bien es cierto que hay momentos en que nosotros mismos pasamos un rato más largo cantando y a veces llorando y sentimos cosas maravillosas, sepa que ese no es nuestro objetivo, buscar esa emoción. Si el Señor en su sabiduría y omnisciencia y voluntad a veces ha querido manifestarse de una manera especial, que lo haga, pero no debe ser nuestro target, no debe ser lo que estamos buscando, que eso es un subproducto, si se quiere, de algo que Dios quiere hacer por alguna razón. El problema aquí es que para estar conscientes de la presencia de Dios no necesitamos esos ritos, siempre tenemos que estar conscientes de la presencia de Dios todos los días. Constantemente. No necesitamos hacer como el hinduismo o el yoga, ¿verdad? Poner nuestros deditos acá, cerrar los ojos, meditar, vaciar la mente y entonces saber qué sentimos. No se necesita y no se debe hacer eso. Simplemente debemos ser muy prácticos y pensar, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que esto está en mi vida. Yo sé, Señor, que tú estás mirándome, observándome, amándome, pero al mismo tiempo observando mi vida. Eso es la mejor fórmula para no pecar. Yo le pregunto, ¿usted haría las cosas que hace, que sabe que están mal, si físicamente estuviera el Señor al lado suyo mirándolo? Yo tampoco. La pregunta es, ¿qué le hace pensar que Él no está al lado suyo todos los días y en su vida, aunque usted no lo pueda ver? Entonces, ser conscientes de la presencia de Dios es decir, Señor, yo no te puedo ver, pero yo estoy seguro que tú estás. Estás en mí, estás allá, estás acá. Y en cuanto uno es consciente de eso, eso que está por hacer, no lo hace. No lo hace, porque sabe que contrista a Dios, contrista al Espíritu Santo, sabe que puede crearle un problema, sabe que va a tener que dar cuentas de lo que acaba de hacer. ¿Por qué cree que la Biblia dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado cuando nos arrepentimos y venimos a Él? Porque de otra manera todos estaríamos ya en el infierno, si no fuese que Dios en su amor proveyó a Cristo para salvarnos, limpiarnos y ayudarnos. Pero nosotros necesitamos ser de nuestra parte responsables de honrar al Señor con nuestra vida y ser conscientes de que Él está constantemente allí. Dios dice en su palabra que Él evaluará nuestra vida, en la cual andamos, repito, como peregrinos en la tierra, desde que nacimos de nuevo hasta que muramos, hasta que Cristo regrese a buscarnos. La manera de vivir que recibimos de nuestros padres, dice aquí, no fue correcta, fue imperfecta, fue pecaminosa, porque ellos también fueron pecadores. Ahora, no esté pensando en nuestros padres, y dice, pero pastor, la verdad que no hicieron tan mal trabajo. U otros estarán pensando, no, yo ni conocí a mi mamá ni a mi papá. No, no se trata de eso, la Biblia no está hablando de eso. Lo que está haciendo con nuestros padres, podemos aplicarlo a nuestros padres terrenales, pero está hablando también de las generaciones anteriores, como cuando decimos nuestros ancestros y decimos nuestros abuelos, tatarabuelos. Entonces la idea es, un ser humano pecador, como todos somos, procrea otro ser humano o varios pecadores. La ilustración no es igual, pero podríamos usarla. Usted va al médico y le dice al médico, tiene colesterol alto. Y usted dice, pero yo como bien y no como cosas que produjeran eso. Y el médico le dice, es genético. ¿Ha escuchado alguna vez? Está en sus genes, a mí me lo han dicho, es genético. Entonces usted dice, ah, bueno, ya que es genético, entonces comamos y vivamos que mañana moriremos. Y un ataque al corazón y las arterias tapadas. No, lo que está diciendo es, ahora se tiene que cuidar más. El pecado no puedo animarme a decir que es genético, pero puedo decirles, está en todo ser humano. Aún ese delicioso, precioso y cariñoso bebito que acaba de nacer, ya es una criatura con una naturaleza de pecado. No va a pasar mucho tiempo en que lo va a comenzar a demostrar. Y después lo va a ir perfeccionando a medida que vamos creciendo. Entonces, todos traemos de Adán y Eva una naturaleza pecaminosa. Entonces, nuestros padres también. Y aquí lo que está diciendo es, no podemos mantener la actitud, la forma de ser de lo que éramos antes con una naturaleza corruptible. ¿Sabe qué significa corrupción? Algo que se pudre. Ahora tenemos una nueva naturaleza y la simiente, que es Jesucristo, es incorruptible. Entonces, cuando estemos en el cielo, en el reino con Dios, no vamos a luchar con el pecado porque ya no va a existir. Oh, yo espero ese día. No vamos a luchar con la enfermedad, con la muerte, con el dolor, con los conflictos, con los ajustes necesarios de las actitudes. Ahí estaremos en la perfección, en gloria. Mientras estamos aquí en este cuerpo, luchamos con estas cosas. Pero el Señor dice, son peregrinos en la tierra y por lo tanto hay que cuidar la vida que les doy, la nueva vida que yo les doy, y eso se llama santidad. Nosotros tenemos una vida diferente. Dios dice, rechacen la vana manera de vivir. Vanidad a veces es orgullo y otras veces es vacío, no tiene sentido algo. Y vístanse de nuevo hombre. En Efesios capítulo 4, versículo 24, dice, vestíos del ¿qué? Nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Usted dice, ¿por qué hay que vestirse si ya soy un nuevo hombre? Porque lo que está diciendo es, coloque y mantenga lo que es nuevo en usted. ¿Ok? Y esto es algo que ha dado Dios. El viejo hombre es hecho por el hombre, como dije, el nuevo hombre es creado por Dios. Por medio del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz y por su resurrección. Por esta razón, nuestra fe, nuestra esperanza, ¿en quién están? En Él. ¿Por qué? Porque no es un Dios muerto, porque Él vive. Entonces nuestro viaje, nuestro peregrinaje por esta vida no hace que estemos solos. Siempre está Él con nosotros hasta que lleguemos a la gloria. Entonces usted no puede decir, yo quisiera no hacer esto y lo otro, mas no puedo. Si lo intenta solo, no puede. Pero si usted recuerda que usted es un hijo, una hija de Dios, busca la relación personal con Él a diario, usted tiene poder de Dios constantemente para poder ir venciendo estas cosas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿cómo venció? Porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo venció? Él dijo que estaba constantemente conectado, si quieren usar una palabra moderna, con el Señor, constantemente orando. Fíjense que el Señor Jesucristo, si usted ha leído Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablan de Jesús en la tierra, en los momentos aún más populares, hoy el día dijera la gente de mayor fama, muy ocupado, haciendo milagros acá, milagros allá, echando fuera demonios acá, evangelizando a este, salvando al otro, y de pronto un día, como muchas veces ocurría, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está Jesús? No lo podemos encontrar. ¿Y dónde estaba Jesús? Los discípulos lo encontraban en algún lugar por ahí encerrado, orando. Y usted dice, si es Jesús, ¿para qué quería orar? Si era Dios en la carne, porque estaba en la carne. Estaba en este cuerpo y Él sabía que necesitaba, como hombre, depender constantemente de su Padre. Así Él conocía la voluntad de su Padre. Así Él sabía dónde ir, dónde no ir. Así Él sabía cuándo había que hacer un milagro o todavía no. Así sabía Él todas las cosas. Y a usted le puede ocurrir lo mismo. No exactamente como Jesús hizo las cosas, porque Él con esos portentos demostraba que era Dios, aparte de hombre. Pero el Señor nos dijo que debemos buscarle, buscar su rostro. Ahora, en español o en inglés, nosotros hablamos de buscar o to seek como algo que todavía no encontramos. En la Biblia, buscar no significa en este caso algo que aún no encontramos. Ya encontramos, el Señor ya nos encontró. La idea es buscar el rostro de Dios. ¿Qué significa buscar el rostro de Dios cuando Dios no tiene un rostro como el suyo y el mío? Es una expresión que se usa, pensemos en algo similar. Cuando usted habla con alguien, ¿no le gusta que le miren a la cara cuando está hablando? ¿Se imagina si está como en la vida moderna? Usted está hablando con alguien y los demás están con el celular. Ajá, uh-huh. Yeah, oh yeah. Uh-huh. That's disgusting, I'm sorry. Eso es una suma falta de respeto a la otra persona. Cuando usted tiene una conversación sincera con alguien, le mira a los ojos y se comunican. Cuando usted quiere hablar con Dios y buscar el rostro de Dios, usted le mira a los ojos. Toma la Biblia, la lee, medita en el Señor, ora al Señor. Usted está observando el rostro de Dios. El Señor le habla de diversas formas, especialmente, claro, a través de la Biblia. Diversas formas, me refiero, le va iluminando su mente, explicando cómo ahora cuando usted está escuchando el mensaje. Entonces, nosotros tenemos una vida diferente, nos vestimos de nuevo hombre, creado según Dios. Ven, Dios le ha creado, Dios le ha hecho y me ha hecho esta nueva criatura. Y dice, en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre entonces ya murió, pero este cuerpo que alojaba a esa vieja persona que éramos antes, todavía estamos aquí y van a haber ese tipo de tentaciones y presiones. Por esa razón nuestra esperanza está en Él, porque Él vive. En último lugar tenemos los versículos 22 al 25. Y ahí dice que Dios purificó nuestras almas. Alma en la Biblia no piense que es algo etéreo que está por ahí. La idea es todo nuestro ser. Dios purificó nuestras almas cuando obedecimos a la verdad de las buenas noticias, del Evangelio. Gracias a la convicción de Dios, el Espíritu Santo. En ese momento fuimos salvos. En ese momento Dios nos adoptó como hijos e hijas de Él. Y en ese momento nos hizo parte de su familia. ¿Cuál es su familia? La iglesia. ¿No es? No piensa en la iglesia como esta iglesia y otras, como una organización, una institución. Eso lo es para la IRS. La iglesia bíblicamente Somos nosotros, somos las personas, los salvados. Estamos unidos, somos una familia en el Señor. ¿Okay? Entonces tenemos una vida diferente, además, porque amamos a esta familia que Dios nos ha dado. Dios purificó nuestras almas para amar también a la familia de Dios. En el momento que fuimos salvos, desde allí comenzó eso. Nuestro amor por la iglesia es posible gracias al nuevo nacimiento en Jesucristo. Ahora, quizá usted esté escuchándome en Radio La Red, o viendo en YouTube, o está aquí presente y nos visita de otro lugar, o ya es miembro de La Red, y usted piensa, pastor, a veces es difícil amar a una iglesia. Mi respuesta, tiene razón. Por eso usted también está entre nosotros. Ninguno de nosotros es tan fácil de amar. Como que póngase la mano en el corazón, ¿ok? Todos, si nos agarran un día con la pata izquierda, como dicen ahí los famosos teólogos, de pronto nos agarran mal. Entonces, estamos todos en progreso de transformación. De pronto ocurren cosas. Pero observe esto. Cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, es cristiana, es salvada por Cristo Jesús, tiene la capacidad de sobrepasar cualquier cosa. No escapa, no huye. Se queda y dice, yo voy a ser parte de la solución. Un presidente americano hace muchos años atrás dijo eso. Sea parte de la solución del país, no sea parte del problema. Entonces, cuando conocemos a Cristo, nuestra nueva naturaleza en Cristo hace que, aunque a veces tengamos un roce, una discusión, un desacuerdo, no es tan importante. Ya no es tan importante, porque nuestra nueva naturaleza aprendió y sigue aprendiendo cómo tratar con las cosas. Entonces, produce ese amor el Señor en nuestras vidas. Es una señal de que somos salvos. Nuestro amor por la iglesia es posible gracias al nuevo nacimiento en Jesucristo. Como nuestro Padre, Dios ama, Dios provee, Dios defiende, Dios guía y Dios corrige a su familia, a la iglesia. Como Cristo es la simiente incorruptible, el Verbo encarnado, la palabra de verdad, Él nos hizo nacer de nuevo. ¿Cuántos nacidos nuevos hay aquí, verdad? Nos apartó para Él, nos hizo renacer, nos unió con el Padre, nos bautizó en su Espíritu Santo cuando nos convertimos a Él. Nos dejó el mandamiento de ser santos, de cuidar esta vida y trabajar con Él y de amarnos unos a otros en santidad como Él nos ama. Ahora, el mundo, la gente no de Cristo, no entiende esto. Quizá usted no lo entendía antes de conocer a Cristo tampoco. ¿Por qué el mundo no entiende esto? Porque esto es obra de Dios, no es obra de un ser humano, no es obra de una organización. Solo se puede entender cuando uno viene a la conversión a Cristo Jesús. Necesita nacer de nuevo, necesita ser un ser convertido a Cristo. Y eso no es algo que la religión como sistema le puede dar. La conversión no es, oh, ahora entiendo la doctrina evangélica, oh, quiero ser parte de la iglesia. Mucha gente entiende la doctrina evangélica cristiana y se va al infierno. El asunto es, ¿qué hace con eso que entiende? El Espíritu Santo trabajó en su corazón y usted se arrepintió, recibió a Jesucristo como el Salvador y Señor de su vida. Lo puede verificar a través de la paz que ha venido a su vida. Entiende la salvación, pero aparte se da cuenta que Dios le ha salvado. Hay fe, va creciendo eso. Usted va viendo transformación en su vida. Usted ama a la iglesia. Son todas las señales de que usted es un nuevo nacido. Usted es salvo. Usted es un seguidor de Cristo, usted es un cristiano. Entonces, no obstante, Él dijo que el mundo puede creer, como decíamos el domingo pasado, el mundo puede creerle a Dios, que Dios envió a Cristo, cuando ve el amor que nosotros tenemos los unos por los otros. Ahora usted pensará, bueno, pastor, pero mi familia, o mis amigos, o mis compañeros de trabajo, ellos no ven cómo nos amamos, porque nosotros nos amamos cuando estamos aquí juntos. ¿De verdad? ¿Eso es todo lo que nos amamos? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Entonces, ¿la gente cómo sabe que yo amo Iglesia La Red? Aún los que no saben que soy el pastor de Iglesia La Red. Porque cómo yo hablo de la iglesia. si estoy en algún otro lugar, familia, vecinos, lo que sea, si sale el tema o sacamos el tema, la manera en que yo hablo acerca de ustedes, personas en particular, individuos o la iglesia en general, es una manera que la gente dice, wow, yo nunca escuché eso, yo quisiera saber qué es eso. Entonces recuerden el libro de Juan, cuando decimos el domingo pasado y creo que el anterior, cuando Jesús dijo que seamos uno para que el mundo crea. Ahora, la unidad nuestra no salva a nadie. La unidad nuestra incita a la gente a querer saber quién es Cristo. La Biblia dice que los gentiles, los que no somos judíos, vamos a provocar a celos a los judíos. Y eso los trae a querer reconocer que Jesucristo es el Mesías de ellos también. Así que esta vida diferente que usted y yo tenemos como hijos de Dios, salvados por Cristo Jesús, esta comunidad diferente que es la iglesia y que vivimos, es un mensaje elocuente del poder transformador de Cristo en nosotros, de la palabra de Dios. Así que, en conclusión, Dios nos dio una esperanza viva. Algo muerto no es esperanza, no hay por qué esperarlo. Dios nos dio una esperanza viva. La Biblia dice, Él nos hizo coherederos con el Señor Jesucristo, a quien esperamos anhelantemente. Somos diferentes. Y somos de Dios, por lo tanto somos diferentes y tenemos una vida diferente porque somos de Dios, que nos ha hecho diferentes. Amén. Vamos a orar. Al escuchar este mensaje, usted debe preguntarse, ¿soy un hijo de Dios? ¿Ya he recibido a Jesucristo? ¿No solo creo mentalmente en Él y en su historia? ¿Me he arrepentido? ¿He respondido al llamado de Dios a confesarle que soy pecador? ¿Le he pedido perdón? ¿Y le he dicho, Señor, acá está mi vida, quiero que me salves, que la sangre que derramaste en la cruz me bañe, me limpie, me salve, me reconcilie con el Padre? Si usted no ha hecho eso, usted que está aquí en Aurora, usted que está allí en YouTube o en la radio, en sus propias palabras, yo no le voy a decir repita conmigo esta oración, tienen que ser sus palabras, no las mías, pero en sus propias palabras pídale perdón al Señor. Si Él le está convenciendo de pecado, no lo haga porque esto es una fórmula, no lo es. Si de verdad usted está sintiendo que Dios le dice, yo te amo, pero eres pecador, y en las condiciones en las que estás, sin conocer a mi Hijo Jesucristo, sin haber venido a mí, no puedo salvarte. Arrepiéntete, pon tu fe, tu confianza solamente en mi Hijo, el Señor Jesucristo. Él fue el único que pagó por ti en la cruz. No lo hizo María, no lo hicieron los apóstoles, no lo hizo el pastor, no lo hizo la iglesia, no lo hizo un sacerdote, no lo hizo el Papa, lo hizo solamente mi Hijo Jesucristo. Él, como perfecto hombre y Dios que era y es, puso su vida en la cruz por ti. Dele gracias a Dios y dígale, Señor, yo quiero esto en mi vida, yo quiero ser salvo, sálvame, sálvame, rescátame del castigo del infierno que merezco. Yo vengo a ti, sálvame, Señor. Si usted ya lo ha hecho como yo hace ya muchos años o tiempo atrás, dele gracias a Dios por su salvación. Y pídale al Señor, como yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a ser consciente diariamente de tu presencia, a buscar diariamente tu rostro para no pecar contra ti. Y a vivir esta vida de santidad que refleja que tú estás en mí. Te alabo, Señor, por tu palabra que recibo en mi vida y la recibo en el nombre del Señor Jesucristo.
Se acabó la escuela, pero no las lecciones que el Señor nos da. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Link. Refresca tu alma con la palabra de Dios en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual, Jesús. Es el que sufre por amor. ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí su vida entregó? Él es mi Señor y Salvador. No hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar tu nombre sin igual.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Me aferro a la fe. Un camino abrirás, aunque no lo pueda ver, aunque no lo entenderé. Y esto yo creo, esto yo creo. Montes.